participado ya el último tramo. Doctor Federico Romano Norri, bienvenido nuevamente a Libertad de Expresión.
Muchas gracias, Graciela, siempre un placer estar acá y un saludo a toda la audiencia.
Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, desde Juntos por el Cambio están recibiendo visitas, ayer lo hicieron con el candidato a vicepresidente, mañana con la candidata a presidente.
Así es, efectivamente, ayer en la ciudad de Concepción recibimos la visita de Luis Petri, sabemos que las agendas son acotadas, vienen por ahí por algunas horas. Para nosotros fue muy importante y sobre todo en un bastión del radicalismo como es Concepción. Así que bueno, tuve una reunión con empresarios y comerciantes y mañana vamos a estar recibiendo a las 20 horas, vamos a tener una actividad importante en Casa Histórica con Patricia Bullrich, así que convocamos a la comunidad en general que nos acompañen. Estamos en los aprestos finales, estamos diagramando la organización del día del comicio, todo lo que tiene que ver con la fiscalización, así que la gente de buena voluntad que quiera participar y acompañarnos siempre es bienvenida a su ayuda.
¿Cuál es tu análisis sobre el debate que fue el último domingo, Federico?
Bueno, yo creo que hubo dos debates, ¿no? El primero creo que no cubrió las expectativas, creo que se mostraron los candidatos excesivamente acartonados. Fundamentalmente están tan coachados que terminan perdiendo naturalidad, creo que eso se nota en cuanto a que sobre todo la candidata Breckman y Schiaretti pudieron hacer diferencia en ambos debates porque no tienen presión, porque yo creo que hay instrucciones firmes sobre, por lo menos sobre Milei, que venía primero, de no cometer errores, entonces se terminó desdibujando, salvo dos o tres apariciones en este último debate. Creo que fue bastante desdibujado su posicionamiento. A Massa enfocaron todos los cañones. Creo que hubo más agresividad en el debate. No sé si es lo que esperaba la gente, pero también hay que entender lo que es un show televisivo, que para eso se hace. Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre la prudencia, las propuestas, pero también lo que la gente está esperando, ¿no?, que se digan algunas cosas que uno le quisiera decir desde casa. Y en ese marco creo que pudo Patricia Bullrich ocupar el centro de la escena, que tuvo muy buen desenvolvimiento, que se notó que no estaba con ningún problema de salud, a diferencia de su primer debate. Creo que le marcó la cancha tanto a Massa respecto de la corrupción como al propio Milei respecto de que es una cáscara vacía, de que nosotros tenemos 10 gobernadores, que nosotros tenemos 417 intendentes, tenemos el acompañamiento del Parlamento tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores. Hemos armado una estructura de poder, somos los que dimos siempre la pelea contra las mafias en la Argentina y respetando y garantizando la institucionalidad. Entonces yo creo que fue muy alentador para Juntos por el Cambio como espacio político el debate, por la cantidad de gente que lo estaba viendo y sobre todo por lo que genera, ¿no?, por el efecto derrame. Toda esta semana posterior se va a estar hablando de lo que sucedió en este debate. Veo que han comenzado a quitarle el apoyo a algunos de los gobernadores a Massa, lo vimos cuando no lo acompañaron en 16 de las provincias con el Plan Platita. Creo que lo de Isarralde le generó un daño muy grande, creo que es algo totalmente bochornoso para la política y más en este contexto de crisis. Creo que justamente de ese tipo de comportamiento donde está asqueada la gente, donde espera que el político primero tenga otra forma de manejarse, que sea mucho más humilde y esto del efecto derroche, ¿no?, y de las asociaciones ilícitas y el enriquecimiento ilícito, creo que eso es lo que genera mucho dolor, porque hoy hay pobreza, hay hambre, hay indigencia, y si es por, como decía Alfonsín, es porque sobre inmoralidad, ¿no?, acá en la Argentina, así que bueno, creo que invita a reflexionar y a la prudencia a toda la clase política en general. Son momentos de buscar consenso, son momentos de diálogo, son momentos de ser propositivo. Creo que en esta recta final, si bien es cierto que ya no hay mucho tiempo para instalar propuestas, pero sí de poder desmenuzar parte de la plataforma que tiene cada uno. Y en ese sentido vimos que arrancó, te diría aproximadamente hace 4 meses, Milei hablando de la dolarización, y hoy se va echando atrás de a poco, bien de a poco, si bien es cierto que insistió esta última semana diciendo que cuanto más suba el dólar más favorece a la dolarización, pero creo que si hay algo que queda claro es que si uno lo invita, como dice Melconian, a comer fideo con tuco, pero no hay fideo ni tuco, difícilmente uno pueda. Una cosa es hablar de propuestas y otra cosa es poder materializarlo en la práctica. Creo que hay inconsistencias muy graves dentro del propio equipo económico de Milei. Creo que fue muy importante la reflexión de casi 170 economistas de primer nivel del país manifestándose en disidencia con la posibilidad de la dolarización. Nosotros somos argentinos, nuestra moneda es el peso, debemos fortalecer nuestra moneda y en todo caso, sabiendo las dificultades económicas, hay que buscar la bimonetarización. Entonces, en ese sentido, a veces ofrecerle soluciones o atajos fáciles a la ciudadanía termina seduciendo, pero no es lo que estamos necesitando en este momento. Así como también se fue dibujando, él tenía propuestas que con la famosa motosierra, ¿no? Ministerio de Educación, no, Ministerio de Salud, claro. No. Entonces, eso.
No está bueno de pronto escuchar a un candidato a presidente fomentar una corrida cambiaria y bancaria.
Yo
¿no?
creo que él tiene que darse cuenta que hoy no es un técnico.
Acá tenés tu café, Federico.
Muchas gracias. Hoy es el primer y el principal candidato a la presidencia de la nación, claro. La incidencia de su opinión es muy importante, entonces no puede estar fagocitando este tipo de movimiento que en definitiva genera en solo un día, con este aumento del 65% del valor del dólar, perdimos el 15% de nuestro poder adquisitivo.
Por eso te digo.
Entonces, verdaderamente, no cuando uno habla
en
de
busca
que hay...
de votos no se puede hacer eso.
No. No se puede hacer ninguna de las dos cosas. Está haciendo Massa, porque Massa está despilfarrando el capital de todo el país con tal de intentar recuperar votos. Está haciendo un manejo irresponsable de la economía. Independientemente de los guarismos, que sabemos todos que son desastrosos, está profundizando la crisis. Y Milei que está esperando que explote la economía antes de que él asuma, en el caso eventual de que él ganare. Esto no le sirve a nadie en la Argentina. Nos invita a la reflexión. Yo creo que le diría, a ver, conversando un poco, ¿no?, con la ciudadanía hoy, ¿ustedes creen que en el debate Javier Milei era el mismo Javier Milei que nosotros conocemos a lo largo de la campaña? Y yo creo que no. Creo que en ningún momento uno lo ve y se caracteriza por la forma muy elocuente que tiene de contestar, por el agravio, por levantar el tono, por la agresividad que muestra con la política y con el político en particular. Entonces creo que lo que tienen que darse cuenta y abrir los ojos, en este caso la audiencia, es que Milei hizo un personaje a lo largo del debate. Buscó mostrarse como una persona equilibrada, pero es una persona que no respeta las instituciones de la democracia, que no viene respetando a la oposición, que es con quien, en definitiva, en el caso eventual de que él ganara, debería generar consenso. No lo respeta a la investidura del Papa, no respeta a sus propios progenitores y demuestra una ambivalencia y me genera a mí, en términos personales, mucha preocupación su desequilibrio emocional. La forma que tiene para tratar con el otro, sí es una cuestión de forma, él debe respeto hacia los demás, tiene una soberbia tremenda, está muy solo. Entonces yo lo manifestaba el otro día en un programa y lo decía claramente. Hace 40 años era el padre de familia el que tenía incidencia directa en el voto de la gente. Hace 25 años, con el empoderamiento de la mujer, creo que la madre en la casa es la que incidía en el voto familiar. Hoy, por una cuestión de los medios de telecomunicación y sobre todo por la digitalización y el tema de los celulares, son los chicos los que inciden directamente en el voto en los hogares. Entonces invito al sentido de la responsabilidad de los padres, quienes vivieron los 70 en la Argentina, a que hablen en sus casas, a que hablen con su hijo, a que acá nosotros tenemos socioculturalmente siempre la búsqueda del Mesías. Lo buscamos con Maradona, lo buscamos con Messi, lo buscamos y lo encontramos con Alfonsín, pero eso sucede cada muchísimos años. Este no es un hombre de la política, demuestra que no está en condiciones de mantener una coherencia, porque entiendo que él habla de la casta y sin embargo se junta con Barrio Nuevo. Habla de la casta y le entregó a sectores del peronismo para que le armen las listas prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces digo que hay inconsistencia, que hay incoherencia, que son bien marcadas, que hay que ayudar al ciudadano a que reflexione. De eso se trata la militancia.
Lo que pasa es que el ciudadano también está molesto.
Está molesto.
Hay políticas, hay decisiones políticas que se han tomado y que atenta contra la economía familiar, atenta contra las pymes, atenta contra el emprendedor. atenta contra todos. ¿Quién no está sufriendo hoy por hoy las malas decisiones políticas?
Yo entiendo perfectamente, y de hecho la gente tiene todo el derecho del mundo, pero más de uno dice, yo lo voto a Milei, y si ya ninguno de las dos fuerzas políticas me dieron las soluciones, y tiene que explotar, que explote. Bueno, no, ahí estamos en un problema.
Hay que pensar en el país,
hay,
¿no?,
que tener responsabilidad, claro. Y siempre me decía un amigo, ¿no?, uno cuando cree que toca fondo, siempre hay posibilidad de cavar más. Claro. Ojo con un salto al vacío en un contexto de crisis.
Sin duda, hay que tener el mensaje concreto para el ciudadano.
Acá no hay Mesías, acá claro. No hay superhombre, acá no hay superpartido, o esta la sacamos entre todos, no la saca nadie. Esto es gradualmente. Primero, hay que frenar la maquinita, hay que ordenar el gasto político y el gasto público, hay que disminuir el gasto político y el gasto público, hay que independizar el Banco Central, hay que respaldar por un lado el peso y hay que estabilizar la moneda del dólar. Pero bueno, esto se hace con políticas públicas orientadas a mejorar la posibilidad de cada uno de los sectores de la producción en la Argentina, y en algún momento sabemos que tendremos que ponerle el hombro entre todos.
¿Patricio Burri lo puede lograr?
Yo no tengo duda que sí. Creo en Patricia Bullrich, creo en Melconian, creo en el equipo económico que tiene Juntos por el Cambio, creo que no va a ser fácil, creo que sí tenemos las armas con los gobernadores, diputados y senadores, y con el acompañamiento de todas las personas de bien, porque si hay una particularidad en la composición de Cámara de Diputados y de Senadores, es que hay una gran cantidad de partidos provinciales o de alianzas provinciales que pudieron meter diputados y senadores que nos van a permitir poder conversar e ir armando esa mayoría que hoy no tenemos, pero que sí necesitamos y que están muy cerca de conseguir.
Está haciendo bastante bien en las elecciones en distintas provincias, ¿no?
Sí,
¿cuántos gobernadores? ¿10?
10 gobernadores, 8 del radicalismo. Esto es algo que nosotros no lo veíamos absolutamente nunca, ni en el año 83. Uh-huh. Hace 40 años, inclusive cuando llegó Macri, teníamos 5 gobernadores. Hoy el hecho de tener 10 es un acompañamiento importante.
Claro. Así, y ves que sean 8 provincias radicales, no, son 8 provincias en que el ciudadano ha confiado y ha creído en el mensaje del radicalismo.
Ganamos en Chaco. Si ustedes me dicen, bueno, Mendoza habitualmente veníamos ganando, pero ganamos Santa Fe, semejante provincia Santa Fe, semejante provincia Mendoza. En Jujuy sostuvimos o mantuvimos la gobernación. Pero no deja de ser importante.
Es muy interesante el análisis de cómo está votando el argentino.
Y hay nuevos actores. Y yo seguramente, si en algún momento comenzamos a visualizar de cara al 2027, lo que ya sí te puedo decir es que es muy importante que se oxigene el espacio. Tendremos 10 liderazgos nuevos a nivel nacional. Por ahí la preocupación, y te hablo del radicalismo, era si era Gerardo Morales, si era Facundo Manes, si lo acompañábamos, o en este caso Luis Petri acompañando a Patricia Burch. Hoy el hecho de que el radicalismo pueda tener personas de envergadura como Cornejo, como el gobernador Valdés, como el propio Gerardo Morales, tenemos liderazgo muy importante dentro de la Cámara de Diputados, como Mario Negri, gente que hizo un culto de la actividad parlamentaria, demócrata de verdad. Tipo que no se escondieron bajo la mesa cada vez que hubo que darle una pelea al gobierno y frenar el avasallamiento institucional. Entonces, bueno, yo le pido a la gente que vote con tranquilidad, que vote con responsabilidad, claro. Y que entendiendo la bronca, intentemos que el voto, más que emocional, sea racional.
Antes de terminar, Federico, quiero preguntarte cómo va a ser la agenda de Patricia Bullrich el día de mañana en Tucumán.
Bueno, hubo algunos movimientos de último momento, estaba planteado para que sea a las 18:30 mañana en la Casa Histórica, uh-huh. Va a ser a las 20 horas. Bien. Entonces, bueno, esperamos que la ciudadanía nos acompañe, viene y se va, es una visita corta pero importante para la participación, no es un acto político de los que uno está acostumbrado con tribuna, bandera y militante, uh-huh. Yo creo que la mística tiene que ver con la Argentina, tenemos que ser prudentes y que ser respetuosos. Venimos a acompañar, sí aprovechamos para solidarizarnos con todo el pueblo de Israel, con lo que está viviendo y lo que está aconteciendo en este momento.
Así es.
Es muy duro y muy preocupante ver este tipo de actitudes del terrorismo, como así nosotros lo veníamos viendo y que lamentablemente se va disipando como noticia, pero hay que honrar también al pueblo ucraniano, ¿no? Semejante defensa que está haciendo, yo me siento desde lejos, ¿no? Muy orgulloso de ver la fortaleza de ese pueblo, de su presidente, de todas las acciones que vinieron llevando adelante para evitar el atropello de Rusia. Así que, bueno, ojalá que Dios y la Virgen nos protejan, tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Ucrania, y que esto no suceda nunca más en el mundo.
Federico, muchas gracias. Como siempre, te vamos a invitar la próxima semana, que va a ser una corrida maratónica de todos los candidatos a diputados nacionales de los distintos partidos aquí en Libertad de Expresión. Muchas gracias, como siempre.
Siempre un gusto estar acá, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Que
muchas
tengan
gracias.
Buen día.
Y como siempre te lo digo, un saludo inmenso para tu padre, a quien aprecio muchísimo.
Muchas gracias.
Gracias. Ya venimos, señoras y señores. Son exactamente las 8:37. Estás escuchando Libertad de Expresión en esta radio líder, la Rock and Pop Tucumán, por la 106.9. Ya venimos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Rock and Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.